Davant l'imminent inici de la vaccinació anticovid de la població d'infants entre 5 i 11 anys a les Balears i tenint en compte les incomptables veus que s'escolten a mitjans de comunicació o a xarxes socials, avui volem prestar el micròfon a Ràdio Illa, a Anna Mariana Manvier, presidenta de la Societat Balear de Pediatria d'Atenció Primària. Molt bon dia, doctora, benvinguda a Ràdio Illa. I també tenim el doctor Juan de Carlos, president de la Societat Balear de Pediatria. Molt bon dia, muy buenos días, doctor.
Bon dia.
A veure, us plantejaré diverses incògnites que aquests dies m'han anat plantejant mares i pares en quan han sabut doncs, que els seus fills estaven cridats, aquests infants de 5 a 11 anys, a passar doncs, per la vaccinació anti-Covid. Jo us pregaria que bé, d'una forma més o menys fluida, anem intercalant les intervencions d'un i l'altre sense esperar que directament us interpel·li. A veure, la Covid afecta els infants de forma significativa. Doctor, si vol començar vostè mateix.
Bueno, sabemos que la infección en los niños generalmente es leve, pero también hay casos graves, también hay casos de niños que ingresan en el hospital, que ingresan en unidades de cuidados intensivos, incluso hay niños que llegan a fallecer por la infección, aunque es mucho más raro que en adultos. Por tanto, aunque en general es leve, está claro que hay niños que pueden estar graves y que desde luego sabemos que la vacuna puede prevenir esta gravedad en esos niños, aunque no sea lo más frecuente.
Doctor, algun dels comentaris dels pares amb els que hem parlat doncs indiquen doncs un gran interrogant, un gran dubte al respecte de si està ben bé, ben provada aquesta vacuna, no? Que seria la vacuna amb ARN missatger, amb infants, amb nens. Què n'opina, doctora?
Bueno, desde luego, para haber aprobado esta vacuna y su administración en España ha pasado una serie de procesos bastante rigurosos y todo este proceso lleva el aval tanto de la Federación Europea del Medicamento como de la americana. Es decir, es una vacuna que se ha demostrado su efectividad y su eficacia en esta población en concreto y que de eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Nos supone una confianza absoluta todos los registros que se han hecho.
Bé, en aquest cas, suposo que sempre s'haurà de valorar doncs, els riscos i els beneficis. Tenint en compte que, com apuntava el doctor, els riscos de que la malaltia de Covid tingui una afectació greu és d'una probabilitat molt baixa, val la pena córrer el risc d'un possible efecte negatiu de la vaccinació?
Bueno, en general, lo que nos ocurre en esta situación es que tenemos que tener en cuenta no solamente lo que corresponde a evitar la enfermedad directamente, ¿no? Sino que la vacunación pues probablemente tenga efectos también indirectos en la población infantil. Es decir, por una parte se evitará esos casos graves, que aunque son poco frecuentes también existen, pero por otra parte el hecho de vacunar a la población pues contribuirá de una manera general a poder poner un límite a la pandemia, ¿no? A la circulación del virus, a las posibles mutaciones que pueda tener, y eso beneficiará al conjunto de la sociedad, ¿no? Por otra parte, también el hecho de que los niños estén vacunados, esperamos que eso también vaya modificando todas las restricciones que se han puesto a lo largo de todo el curso de la pandemia, restricciones sociales que han afectado muchísimo otros aspectos desde el punto de vista psicosocial de los niños, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la salud mental. Entonces hay que hacer un balance teniendo en cuenta no solamente los beneficios en cuanto a salud directamente, sino también todo lo que son los beneficios psicosociales en torno a la vacunación.
Clar, està correguent per internet un vídeo, ja sap que corren vídeos de tots els colors, no? Però és que aquest justament ens ha cridat molt l'atenció per qui és l'artífex, que és el doctor Robert Malone, un viròleg, immunòleg, biòleg molecular nord-americà, involucrat en el desenvolupament de la tecnologia ARN missatgera, que és precisament la que porten aquestes vacunes. Aquest home està advertint que aquestes vacunes de Covid, de Pfizer, de Moderna, les d'ARN missatger, suposen un risc massa gran pels infants i que podrien provocar doncs, danys irreversibles pel que fa doncs, al seu desenvolupament futur, al seu aparell reproductor, creixement, capacitat mental, etc etc. Què n'opinen? L'han vist aquest vídeo? Què n'opinen que una veu com la seva sigui tan clara a l'hora de no recomanar la vaccinació infantil?
Bueno, yo creo que nosotros... Sí, yo creo que las sociedades científicas y lo que son los comités de expertos nos basamos en los hechos de lo que hay publicado y de los hechos que tenemos. Y los hechos que tenemos es que incluso estos efectos secundarios que pueden preocuparnos más, como pueden ser el tema de las miocarditis que conocemos, sabemos que la propia infección en este tramo de edad, no en los adultos, en este tramo de edad, produce más miocarditis que las excepcionales miocarditis que pueda producir la vacunación. Y al respecto de lo que comentas, sí, también sabemos que después de pasar una infección, sea grave o sea leve en los niños, se produce también el COVID persistente. No está muy bien cuantificado en la infancia cuánto supone, se habla de entre un 5 y un 10% de los pacientes, y esto es algo que se prolonga en el tiempo y que también tiene sus efectos. Es decir, sabemos que la infección produce problemas en la infancia inmediatos y problemas en la infancia a largo plazo. Y luego tenemos la situación epidemiológica que tenemos. O sea, podíamos plantearnos no vacunar a la población infantil si estuviéramos hablando de que tenemos una pandemia controlada, que estamos en menos de 50 o 25 por cada 100.000 y que la población no vacunada está poco afectada. Pero es todo lo contrario. Resulta que la población no vacunada, la menor de 12 meses, de 12 años, es la que tiene una incidencia más alta, por encima de 650 estamos ahora mismo en nuestro país. Triplica a la población de jóvenes, que era la que, si nos acordamos, en agosto, sí, estaba disparada. Se empezó a vacunar, más del 85% de nuestros jóvenes están vacunados, y ahora no es la población que de riesgo donde se está transmitiendo la infección. Por lo tanto, tenemos que actuar en función del escenario epidemiológico. Nos gustaría que fuera otro, pero es el que es. Y así actúan las autoridades sanitarias en función de la situación. Ahora mismo la infección en este tramo de edad pues es muy importante y es la más importante de todas las edades.
Pel que hem entès, abans ens pareixia entendre que la doctora apuntava que ben bé aquesta vacuna, si l'objectiu d'aquesta vacuna pels infants no seria tant protegir el col·lectiu de nens i nenes, sinó protegir-nos a tots, en quant que els infants també poden ser un vector de transmissió. Anava per aquí, doctora, l'hem entès bé?
Sí, bueno, es decir, está claro que la biología natural de los virus es que cuanto más circulan, ¿no? Y también pasa con otros virus diferentes, como por ejemplo con el de la gripe. Cuanto más circulación hay en la población, pues más probabilidad hay de que los virus muten y que puedan aparecer nuevas cepas. Entonces, realmente juega un papel fundamental poder tener un porcentaje muy alto de población en general para evitar esta circulación. Es un beneficio añadido, ¿no? O sea, es un beneficio que llamamos indirecto, ¿no? O sea, no solamente proteger de la enfermedad grave, sino también contribuir a esa inmunidad colectiva poblacional que ayudará a controlar la pandemia.
Fa poc temps ens deien que no calia vacunar els nens, però ara ens diuen que sí que cal vacunar-los. Uh-huh. Això crea una certa confusió amb els pares, no? Que havien entès una cosa i ara ens toca repensar-ho tot de nou. En què quedam?
Bueno, la situación es cambiante, ¿no, Juan Carlos? Efectivamente, como claro, ha explicado el doctor de Carlos, probablemente en otros momentos de la pandemia no hubiera estado este tema sobre la mesa, porque realmente la población pediátrica no estaba sufriendo, ¿no?, la infección de manera directa, ¿no?, que no es exactamente la situación en la que nos encontramos ahora. O sea, las vacunas han demostrado una eficacia y eso ha hecho que la infección se desplace, como explicaba el doctor de Carlos, precisamente hacia ese grupo de población que no está vacunado, ¿no? Y hoy en día, pues, tenemos las consultas saturadas, ¿no?, de niños de estas edades que están presentando infección por COVID. Afortunadamente, en la mayoría de los casos leve, pero es la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, la situación de la pandemia es dinámica y las recomendaciones a lo largo de la pandemia pues se pueden ir modificando dependiendo de cómo vaya evolucionando.
Doctor, no sé si vol afegir alguna cosa.
No, efectivamente, yo creo que es lo que ha comentado la doctora Manbier, que la situación es cambiante y luego estábamos hablando de una situación en la que no había un ensayo clínico aprobado en esta edad, en la que no las agencias reguladoras no habían aprobado esta vacuna, pero es que las agencias reguladoras y la mayoría de las autoridades sanitarias de los países que consideramos que son más serios en la toma de decisiones, pues han adoptado esta vacunación. En Estados Unidos llevan más de 6 millones de niños vacunados, en Canadá, en Australia, en los países de nuestro entorno. Es decir, es una decisión que se toma porque ahora sí se ha demostrado que es eficaz y segura en esta edad, porque tenemos mucha experiencia también con la vacunación de los jóvenes entre 12 y 16 años o entre 12 y 20 años, y porque la situación epidemiológica es la que es, en la que la población más afectada pues es precisamente la no vacunada.
Doctor, com podríem sintetitzar i de manera aclaridora perquè ens puguin entendre les mares i pares que ens estan escoltant ara mateix, quins són els riscos de vacunar i quins són els riscos de no vacunar?
Bueno, los riesgos de no vacunar, pues digamos directos para el niño, es que pueda tener una infección, bueno, primero que se pueda contagiar más fácilmente, que pueda tener una infección que normalmente será leve o que pueda tener una infección grave. Es decir, a veces oímos que las infecciones graves solo ocurren en aquellos pacientes que tienen enfermedad de base. Esto no es así. Es decir, aproximadamente el 50% de los niños que ingresan en cuidados intensivos por una infección COVID, que han ingresado a lo largo de la pandemia en las unidades de cuidados intensivos pediátricas españolas, son niños sanos. Estamos hablando de aproximadamente unos 250 niños en el Estado español que han ingresado sin factores de riesgo en las UCIs. Con lo cual, este es un aspecto muy importante. Este es el aspecto directo. Luego está el aspecto de evitar los efectos que hablábamos del COVID prolongado, ¿no? Que aunque no están bien cuantificados, sí sabemos que hay niños que les afecta y les condiciona un poco su vida, por lo menos en los meses siguientes. Ya veremos cuánto dura esta evolución. Y luego hay unos efectos indirectos que son indudables. Los niños ahora, sobre todo, están sufriendo las restricciones. Estamos haciendo que los niños utilicen mascarillas dentro, en los espacios al aire libre, dentro de los colegios. Todo esto está afectando su salud mental. Y es algo que es absolutamente preocupante. Y si podemos poner medidas en solucionarlo, pues, y la vacunación es una medida muy importante para hacerlo, pues está clarísimo, ¿no? Además, protegemos a los vulnerables que podemos estar en el entorno familiar, que es algo que es muy habitual dentro de cualquier familia. ¿Los riesgos de la vacuna? Pues los riesgos de la vacuna son como en todas las vacunas. Hay riesgos frecuentes y riesgos que son raros. Los riesgos frecuentes pues son poco significativos, que se producen ese día o el día después de poner la vacuna, como puede ser el dolor, la inflamación, un poquito de fiebre, y normalmente no tienen ninguna trascendencia. Lo que nos preocupan son más los efectos que puedan ser más graves. Y de efectos más graves, lo único que se ha visto son algunos efectos que llamamos raros. Nosotros llamamos efectos raros de una medicación cuando se produce menos de uno de cada 10.000 vacunados. Estamos hablando de efectos que se producen entre uno cada 10.000 y uno cada 100.000 vacunados. Y el efecto que ha preocupado más, porque se ha visto en la población, sobre todo en los adultos jóvenes, en los adolescentes, es las miocarditis. Pero como he dicho antes, las miocarditis se producen con más frecuencia con la infección que con la vacunación, que son absolutamente excepcionales, y que la mayoría de ellos, por lo que está descrito, pues evolucionan bien. Con lo cual, incluso pensando en ese efecto, es mejor vacunar que no vacunar.
Ara, abans vostè, em sembla que ho apuntava, doctor, hi ha altres països on s'ha generalitzat l'ús de la vacunació infantil, els ha citat, em sembla, Estats Units, Àustria, algun altre. Quins resultats, de moment, què és el que ofereixen aquests estats on s'ha aprovat ja la vacunació infantil?
Bueno, nosotros los datos publicados oficiales tenemos los vacunados y que no hay ninguna alarma. O sea, yo creo que el país que se sigue más en directo, porque sus datos son muy, muy accesibles, es Estados Unidos, que aproximadamente llevan casi 6 millones de niños en esta franja de edad vacunados y más de 2 millones y medio con las dos dosis. Y en esa población no ha habido ninguna alarma en cuanto a un efecto secundario que se haya detectado, ¿no? Si hubiera habido alguna situación, ya lo hemos visto a lo largo de la pandemia, si nos acordamos al principio, en cuanto hay cualquier alarma, pues se para lo que haga falta y se toman las medidas que sean necesarias, pero realmente yo creo que hay otros países que han ido por delante y tenemos la experiencia de la vacunación de millones de niños en esos países.
Doctora, per què a partir de 5 anys la vaccinació? Per què es fa de 5 a 11 i no de 11 a 4? O per què?
Bueno, todo lleva un proceso y cuando se hacen los estudios hay que poner un límite, una edad límite para empezar a estudiar a la población y en este caso se ha decidido de a partir de los 5 años. Se hubiera podido poner el límite más alto o más bajo, pero es el estudio que se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo poco a poco, ¿no?, el avance de toda esta investigación y ahí es donde se ha decidido poner el punto.
Yo creo que en este aspecto es importante, bueno, yo creo que la población es consciente de ello, que lo que se hace es intentar hacerlo por tramos de edad y, digamos, ir corriendo los menores riesgos posibles. Cuando decimos que la vacunación se ha aprobado entre 5 y 11 años es porque ya los mayores de 12, entre 12 y 16, hubo otro ensayo clínico anterior y luego está el primero de los mayores de 16. Es decir, que aunque no se haya aprobado, se va aprobando sucesivamente en distintas poblaciones, pero tenemos la experiencia de todas las poblaciones anteriores y se empieza normalmente con la población adulta, para correr menos riesgos en los niños, precisamente por eso, para ir poco a poco y muchas veces los efectos secundarios o los problemas que pueda tener o la efectividad, hay cosas que son diferentes, pero la mayoría son similares, es decir, que contamos con la experiencia de todos esos millones de personas que se han vacunado en el mundo, sean de esta edad o sean de otra edad.
Bé, o sigui, que veiem que la conclusió de les societats pediàtriques més rellevants de la nostra comunitat de les Illes Balears és que, bé, doncs que convé, val la pena vaccinar els nostres fills menors de 5 a 11 anys i que són més els riscos de no vacunar-los que no de vacunar-los. Hi estan d'acord?
Efectivament, sí.
Bé, escolti'm, i de cara a un futur, veuen viable o aconsellable restringir l'accés en espais comuns, no sé, centres educatius, de lleure, el que sigui, o altres espais, on van els infants en funció de si s'està vacunat, com està passant avui en dia amb els grans quan anem a un restaurant? Com ho veuen, això?
Esta es una pregunta complicada. Creo que por encima de todo deben estarlos proteger y garantizar los derechos de la infancia, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros siempre defenderemos, estar que toda esta situación no perjudique ninguno de los derechos fundamentales de los niños, ¿no?, que están claramente descritos, derechos a la educación, derechos al esparcimiento, derecho a la salud, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona.
Doctora...
Sí, yo creo que en principio está claro que hay que respetar los derechos de los niños y por lo tanto
sí.
Yo creo que es una medida que en principio no habría que tomar, puesto que, vamos a ver, evidentemente el acceso a la educación, el acceso a espacios públicos, yo creo que no se puede limitar a la infancia. Hay que ir más a la población adulta, que es la población que es responsable de lo que hace.
Clar. Bé, ja per acabar, doctor, si es vol dirigir a la població adulta que ens està escoltant, sobretot aquells que tenen dubtes a l'hora de vacunar els seus fills, què els hi diria?
Bueno, yo les diría que nosotros creemos que con los datos que hay y con la evolución actual de la pandemia, que es la población más afectada, pues está claro que el vacunar tiene ventajas evidentes sobre no vacunar. Y yo les recomendaría que vacunaran a sus hijos como hacemos los pediatras y recomendamos a nuestros familiares y a nuestros hijos, ¿sabes? Es decir, no estamos recomendando nada diferente de lo que nosotros no hagamos en nuestro entorno. Estamos convencidos de que la vacuna es eficaz y segura y que es el momento de vacunar a los niños con la situación que tenemos.
Doctora, ¿y afegiría alguna cosa?
Que confiaran en el sistema sanitario, o sea, que confiaran en sus profesionales de referencia y que creo que en este momento es el momento, como dice el doctor De Carlos, de vacunar a los menores y que probablemente, teniendo todos esos datos, el beneficio sea mayor, ¿no? Siempre estaremos pendientes de si aparecen nuevos efectos que no se habían descrito hasta ahora y que debemos confiar, ¿no?, confiar en nuestros profesionales de referencia.
Hem xerrat amb la doctora Mariana Manvier, presidenta de la Societat Balear de Pediatria d'Atenció Primària, i el doctor Juan De Carlos, president de la Societat Balear de Pediatria. Moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé i molt bon dimecres.
Moltíssimes gràcies, hasta luego.
Bon dia.